101.3 y 106 FM.
Desde hace meses vivimos muy pendientes, muy por encima de todo lo demás, de dos asuntos, de la salud y de la economía. Sobre la deriva de esta última, las previsiones son muy complicadas, pero si alguien puede hacerlas, ese es Santiago Niño Becerra, que acaba de publicar un libro que parece mirar al pasado, pero que va acompañado de un pronóstico impactante, que es El final del sistema capitalista. El título de este libro que tengo en las manos es Capitalismo 1679-2065. Lleva un subtítulo, una aproximación al sistema económico que ha producido más prosperidad y desigualdad en el mundo. Santiago Niño Becerra, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? ¿Qué tal? Buenos días.
Bueno,
buenos días.
Encantadísima de reencontrarnos después de un montón de tiempo sin tener noticias tuyas. Y la verdad, muy contenta, pero por otro lado muy preocupada, porque, Santiago, cada vez que hablo contigo, siempre las cosas es que no van demasiado bien. Yo siempre he mantenido que, a pesar de que muchos se atribuyen la paternidad del pronóstico de la crisis, la última que hemos tenido, la de 2010, fuiste tú realmente quien predijo con mucho tiempo de antelación, además, lo del crash que hemos estado viviendo y que no sé si todavía ha terminado o seguimos todavía con aquella crisis coleando.
No, la crisis continúa. Es decir, la crisis que comienza en el que se manifiesta en el 2007 y que estalla abiertamente a partir del 2010, es una crisis de cambio de modelo, una crisis sistémica, y de hecho estamos viviéndola todavía. Recuerda que las cosas estaban francamente mal, crisis de la deuda, etcétera, etcétera, y en el 2012 Mario Draghi, que entonces era presidente del Banco Central Europeo, dijo aquello de que ya haré todo lo que sea necesario para que sobreviva el euro, ¿no? Y entonces el Banco Central Europeo, también el Banco de Japón y la Reserva Federal empezaron a inyectar dinero a mansalva, dinero gratis, y hemos estado hasta el 2018 en España y en todas partes viviendo de regalo, o sea, viviendo con dinero gratis, lo cual ha estado muy bien. Lo que pasa es que en economía las facturas alguien las paga en algún momento. Entonces, a partir del 2018 empieza una desaceleración porque las cosas evidentemente no están bien, y en algunos sitios incluso están peor, España es uno de ellos, y en estas llega el virus. Entonces, claro, el virus nos ha cogido con el paso cambiado doblemente. Por un lado, hablo de España ahora, nos ha cogido evidentemente en una situación de parón total, o sea, piensa que en una situación como esta, de parón absoluto, tenemos que remontarnos al siglo XVIII para encontrarla, y por otro lado, evidentemente, en una situación de España con una deuda desorbitada, antes del virus ya, una deuda desorbitada, un déficit que no cumplía con los compromisos tomados con Bruselas, un subempleo y un paro juvenil tremendo. Es decir, que claro, que en España ha afectado, está afectando doblemente la pandemia.
Hace unos días el presidente del gobierno proponía, digamos, dos vías para afrontar por lo menos los próximos meses, no sé si incluso los próximos años seguramente. Por un lado, aumentar el gasto público, es decir, seguir tirando de un dinero que va aumentando la deuda hasta extremos que ya empiezan a ser muy preocupantes. Y por otro lado, cambiar esto que de lo que llevamos hablando cienes y cienes de veces, que es el cambio del modelo productivo. ¿Tú crees que estas dos patas son suficientes para que se sostenga la silla económica de nuestro país en los próximos años?
A ver, es que lo que pasa, alejándonos en perspectiva, el Fondo Monetario Internacional, vamos, que no se le puede acusar de ninguna deriva ideológica, ha dicho que todos los gobiernos tienen que gastar más, lo cual evidentemente es que es de pura lógica tal y como están las cosas. Lo que pasa es que no está igual Dinamarca que España. Es decir, la situación económica de Dinamarca, digo Países Bajos, digo Austria, no se parece en nada a la situación económica que tiene España y tiene Italia. Es decir, el ajuste global, sí es verdad, los gobiernos tienen que gastar más, pero en el ajuste fino, luego aquí entramos en las diferencias. Es lo que te decía antes, que ya cuando llega el virus, que ha afectado terriblemente a todo el mundo, claro, en España está peor. Claro, ahora me preguntarás, ¿hay alternativas? Hoy por hoy no las hay. Lo que pasa es que este mayor gasto, y esto el gobierno lo está explicando muy mal, no va a ser un café para todos y que cada uno coja lo que necesite. No, va a estar este gasto va a estar sujeto a unos proyectos que van a tener que elaborar aquellas personas o aquellas empresas que necesiten unos fondos para abordar proyectos. Estos proyectos han de estar tendrán que estar visados por la Comisión Europea. Los países podrán exigir explicaciones, serán proyectos que tendrán que estar orientados a la mejora sanitaria, a la digitalización, al I+D, es decir, serán fondos que nos servirán para cambiar los cuartos de baños de un hotel para que sea más atractivo. Entonces, claro, será un gasto, será un gasto que estará bien, pero será un gasto que evidentemente habrá que pagar más adelante y será un gasto que estará sujeto a fiscalización. Esto por un lado. Luego, por el otro lado, el modelo productivo, tienes toda la razón, Eli, desde los años 80 se está diciendo que España tiene que revisar el sistema productivo. De hecho, empezó a decirse con el primer gobierno de Felipe González que España tenía que repensar el modelo productivo. Bueno, y eso es como el monstruo del lago Ness, que de vez en cuando aparece o dicen que aparece y luego desaparece, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en dos palabras, que eso ya lo hemos hablado también, el modelo productivo español es un modelo que básicamente está basado en el bajo valor añadido, en la baja productividad, en intensividad en el factor trabajo, poco capital, turismo, hostelería, restauración, ocio. Entonces, claro, esto genera poco. Genera poco y cuando llega un palo como este de la pandemia, pues claro, nos afecta absolutamente. ¿Qué hay? España tiene que repensar su modelo productivo, por descontado. ¿Qué hace falta para eso? Inversión y tiempo.
Ya, ese es el problema. Fíjate, acabas de mencionar un factor importantísimo, que es tiempo. Hay que cambiar el modelo productivo. Oiga, que esto no se hace de hoy para mañana. Esto conlleva un proceso muy largo, seguramente. Por lo tanto, cuando hablamos de que la solución a todos nuestros males presentes está en el cambio de modelo productivo, pues, en fin, no estamos diciendo exactamente la verdad. Quiero decir, eso a largo plazo, bueno, pues iremos cambiando, me imagino, poco a poco, porque lo que no se puede hacer es de la noche a la mañana cambiar nuestro sistema o darle la vuelta como un calcetín.
Imposible. Esto si hubiese tenido voluntad, hubiese podido abordarse a partir de los años 80. Es decir, si España en los años 80 se pone a la tarea y se hace un plan económico, los partidos políticos, muy importante, todos se ponen de acuerdo en ir por esta línea común, etcétera, etcétera, hombre, Eli, 40 años después, pues tendríamos la casa bastante ordenada.
Ya.
Bastante ordenada, claro, pero esto no se ha hecho.
Pero como no hemos hecho nada, pues nos encontramos con lo que tenemos. Oye, Santiago, ya pasando un poquito de la situación actual, que evidentemente es la base de lo que tenemos y sobre lo que hay que construir, tú en tu nuevo libro, que es interesantísimo, por cierto, le pones fecha de caducidad ni más ni menos que al capitalismo. O sea, te quiero decir, tú eres un atrevido. 2065, el sistema capitalista, que es el que impera en estos momentos en el mundo, ¿hacia dónde va a derivar? Porque, bien, acaba el capitalismo. ¿Y después qué?
Bueno, a ver, en realidad yo, como habrás leído, lo que digo es que en algún momento entre el 2060 y el 2070, lo que pasa es que como eso no queda bien
el título, hemos hecho un promedio. Ay.
Bueno, exactamente. A ver, los sistemas económicos, si repasamos la historia, bueno, pues todos han tenido un principio y un final. El sistema económico del Imperio Romano, el sistema feudal, y todos han tenido un principio y un final. Lo que pasa es que, claro, ese final no es de hoy para mañana, no es que hasta el 31 de diciembre pues sea de una forma y a partir de enero sea de otra. De hecho, yo creo que ya ha empezado, y voy a poner un par de ejemplos, ¿no? Ya ha empezado esta deconstrucción del sistema capitalista. Por ejemplo, Una de las columnas sobre las que se basa el sistema capitalista es el individualismo, ¿no? Es decir, el empresario arriesgado, emprendedor, con el cuchillo en la boca, el que en fin, que el ganador se lo lleva todo. Esto ya no está pasando. Las empresas, incluso competidoras, están cooperando. Esto en el automóvil está pasando cada día. ¿Por qué? Bueno, pues porque investigar es carísimo y es mucho más fácil ponerse de acuerdo en una serie de cosas y tirar para adelante. En segundo lugar, nos han dicho siempre que la competencia en el capitalismo es básica. Si vamos y repasamos los artículos económicos de economistas de los años 60 y 70, 1900 me refiero, 1960-1970, vemos, vamos, que hacen un encendido elogio de la competencia. Bueno, hoy se está tendiendo hacia el oligopolio, cada vez más menos empresas, cada vez más grandes. Como ejemplo cojo las plataformas de internet, cojo Google, cojo Facebook, es decir,
sí, Amazon,
monstruos,
sí.
exacto, que monstruos que están cada vez fagocitando más cuota de mercado, con lo cual evidentemente la competencia decrece. Cada vez se necesita más capital para abordar cualquier tema, con lo cual evidentemente se está concentrando capital. Otro elemento que nos indica que la competencia está retrocediendo, es decir, yendo a la línea que tú apuntabas y después que, bueno, pues yo sinceramente yo veo un escenario en el que el Estado, cualquier Estado, sí, cada vez tiene una menor importancia, corporaciones gigantescas que extendidas por todo el planeta. Piensa, por ejemplo, que si sumamos la facturación de las 10 principales empresas del mundo en el año 2019, 10, sale una cifra que supera el PIB del Reino Unido.
Ya.
Es decir, hoy ya, no en el 2065, hoy ya, o sea, hay monstruos que son imposibles de abarcar por un gobierno. La última reforma fiscal que hizo la administración Trump, sí, que se dijo que era para que los ricos pagaran menos y tal, que va. O sea, la administración te ha hecho esa reforma para que las grandes corporaciones llevaran sus beneficios a Estados Unidos porque los tenían desperdigados por el mundo. Uh-huh. Es decir, hoy estos grandes monstruos están por encima de los estados.
Bueno, y están detrás de muchísimos organismos que nunca nos imaginamos, ¿eh? Detrás de la Organización Mundial de la Salud, que ya es hora de que lo digamos, que esto no es una ONG, ¿eh? Hay grandísimos nombres como los que tú estás diciendo, ¿no? Como Bill Gates o como Soros. Es decir, que detrás de todo lo que en estos momentos está haciendo que el mundo funcione de la manera que está funcionando, ya están estas grandes corporaciones cuya apuesta fundamental es la tecnología por encima de cualquier otra cosa. Con lo cual, no sé si... Bueno, sí sé, porque me he leído tu libro. Sé que tú eres muy partidario en este, no partidario, sino que ves Keynes, que ya previó que la sociedad iba hacia, bueno, a convertirse en algo muy tecnológico, donde los demás, pues, tendríamos sobre todo tiempo para el ocio, porque quienes trabajarían fuera las máquinas, vamos hacia ahí.
Sí, en este nuevo sistema, lo que vendrá después del capitalismo, que aún no tiene nombre, incluso hoy la tecnología está absolutamente en todo y en todas partes. Es más, yo incluso hoy te diría, evidentemente no puedo demostrarlo, pero yo, por todo lo que voy leyendo, yo diría que hay tecnología que la tienen preparada para sacar y aún no la han sacado, bueno, pues porque evidentemente tendría unos efectos absolutamente tremendos. La tecnología que va a llegar a todas partes. Hace ya unos años que creo que Samsung, pero no estoy seguro, está trabajando en una lavadora que se comunicará con la ropa.
Yeah.
Es decir, en la ropa habrá unos microchips, unas etiquetas que pasarán información a la lavadora ajustará la cantidad de agua y la cantidad de jabón que necesita esa ropa idóneamente y la dará siguiendo unos procedimientos para reducir el consumo de agua y consumo de jabón. Es decir, no, va a llegar a todas partes la tecnología. Que por un lado es bueno. Hombre, esta lavadora yo creo que al fin, nadie diría
yo la compraría, que es malo. Sí, exacto.
Lo que pasa es que claro, luego esto tiene otra vertiente. Por ejemplo, en China, el modelo que se está desarrollando para, bueno, que cada vez está más implantado, para llevar un control casi casi personal de la población, pues ya me dirás.
Fíjate,
vamos a estar perfectamente identificados.
Bueno, eso ya lo estamos viendo, como tú bien dices, en China, donde hay cámaras en algunas calles que van reconociendo la cara de absolutamente todo el mundo, van archivando los datos. Es decir, va a haber un momento en el que vamos a vivir en un mundo, pues en fin, bastante orwelliano, por cierto.
Sí, totalmente.
Ahí completamente controlados. Y luego tú barajas una cosa que a mí me ha hecho mucha gracia, o por lo menos dices que el modelo de protección social va a pasar a la historia y que lo va a sustituir un trinomio social basado sobre todo en renta básica, en ocio casi gratis y en marihuana. A mí esto me... ¿Por qué?
Bueno, en primer lugar, porque el modelo de protección social, que recordemos fue implementado en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, pues no es sostenible. O sea, es que, a ver, esto no es un tema ideológico. Es que no es sostenible. O sea, es pura y simplemente no es sostenible. Entonces, claro, pero por otro lado, evidentemente, a la población, que cada vez, por otra parte, menos población va a ser necesaria para generar PIB, habrá que darle algo para que viva. Claro, hace 2 siglos se hubiera montado una guerra. Lo que pasa es que una guerra es absolutamente impensable e imposible, porque no habría ni vencedores ni vencidos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues una renta básica tendrá que implementarse para que, bueno, para que las personas tengan un acceso, ¿no?, a un consumo que será muy barato, porque evidentemente la tecnología hará que la productividad se dispare. La marihuana es un calmante. Entonces, bueno, que la gente esté tranquila, es decir, de alguna forma comprar la paz social.
Va a ser, bueno, nuestro soma, ¿no? O sea, quiero decir.
Pues sí, exactamente, exactamente. El ocio gratis o prácticamente gratis, bueno, porque evidentemente las personas tendrán que ocupar su tiempo, ¿no? Hay en ocio dentro todo, ¿eh? O sea, decir, gimnasios, pádel o tenis, dentro todo, ahí televisión, es decir, bueno, pues que las personas que no son necesarias llenen su tiempo. Cito una frase de Rifkin en el libro, un extracto de un estudio que hizo, que elaboró, que dirigió, hará unos años, y bueno, y Rifkin lo que prevé es que a lo largo del siglo XXI, en algún momento del siglo XXI, para generar el 100% del Producto Interior Bruto del planeta, únicamente hará falta el 5% de la población. Entonces, claro, aquí tenemos un problema. Tenemos un problema.
La verdad es que el mundo que nos presentas, hombre, es verdad que lo datas para dentro de unos cuantos añitos, pero no... Quiero decir, suena mucho a ciencia ficción, pero está claro que la ciencia ficción a lo largo de la historia se ha ido convirtiendo en realidades en la mayoría de los casos. Así que, desde luego, no hay que descartarlo, y menos si viene de alguien como tú, Santiago, que sabes tantísimo de economía. Yo recomiendo a todos los oyentes de Onda Madrid que se lean este libro, Capitalismo 1679-2065. Es un libro... Quiero decir, es gordito, algo más de 500 páginas, ¿no? Que hay que ir leyendo con detenimiento, pero bueno, también nos sirve para irnos preparando un poco para este nuevo mundo, que es verdad que cada vez los cambios son más rápido, porque precisamente la tecnología hace que todo cambie muchísimo más rápido, y que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, y que por lo tanto estaría muy bien que se lo leyesen quienes se lo tienen que leer fundamentalmente, que es quienes toman decisiones. Pues los demás nos lo leemos y decimos, pues bueno, y no nos queda más remedio que esperar a ver qué es lo que pasa. Pero que quienes toman decisiones, y a veces las toman de una manera que por lo menos parece que las, en fin, que se toma a golpe de ventolera, pues que se lean este tipo de cosas, firmadas, como digo, por Santiago Niño Becerra, un hombre que supo ver la crisis anterior con mucho más con mucha más antelación que el resto de los humanos, y a quien yo me alegro muchísimo de haber vuelto a saludar, Santiago. De verdad,
yo también, Eli. De verdad, yo también.
Un beso enorme. Muy bien. Y cuando llegue el 2065, así hacemos balance, ¿eh? A ver si has acertado.
Perfecto,
o no. ¿Te parece?
Sí.
Un beso muy fuerte, Santiago.
Gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Vale, recuerdos.
Lo mismo. Hasta